las 6 de la mañana hasta las 12 y 20, más de uno, esto es Onda Cero. Estamos contándoles cómo empieza esta jornada, cómo empieza informativamente el día. A esta hora de un vistazo a los periódicos. Hoy vienen los diarios con la tipografía de las grandes ocasiones, títulos de letras enormes y editoriales que arrancan en las primeras páginas. Eso es en lo que todos coinciden, en la relevancia de la sentencia del Constitucional sobre la amnistía. Luego ya, pues hay dos posiciones esperadas y conocidas. Están quienes aplauden la sentencia y están quienes repudian la sentencia del Tribunal Constitucional. Entre estos segundos, el más llamativo en su presentación hoy es el diario ABC, con el editorial ocupando toda la portada y una foto de Cándido Conde Pumpido. El título de la portada es Nefasto para España. Entiendo que tanto lo ocurrido en el Constitucional como el propio Conde Pumpido. Argumento principal de este periódico, que no es que el tribunal interprete la Constitución, es que se la agrede a la Constitución tramposamente, yendo contra su letra y su espíritu. En La Razón llevan en portada también a Pumpido, pero tan acompañado de los otros cinco magistrados de la mayoría del Constitucional, de la llamada mayoría progresista. Aparecen ahí los seis de Laval, con foto de cada uno de ellos y ellas, foto en color y de frente, entiendo que porque no han encontrado de perfil y en blanco y negro tipo ficha policial. Editorial del diario La Razón, la izquierda impone la amnistía. Argumento, el tribunal no ha hecho una interpretación jurídica, ha respaldado el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. En El Mundo, dolorosa derrota del Estado de Derecho. El Constitucional se ha convertido, dice, en guardaespaldas de los excesos del poder político, abdica así de su deber y legaliza una arbitrariedad. Entre los editoriales críticos también está el del periódico de Cataluña, que toma nota de los argumentos de los seis magistrados de la mayoría, pero dedica casi el mismo espacio en su editorial a recoger los argumentos de Enrique Arnaldo, que es uno de los cuatro que discrepan. Y dice el periódico, el PP expresa desde la oposición lo que piensa una buena parte de la sociedad española y también de la catalana. La amnistía puede perseguir un fin positivo, pero hacerla a cambio de una investidura y sin amplio consenso la deja en una permanente provisionalidad, por mucho que se esfuercen Sánchez y Carles Puigdemont, el periódico de Cataluña. En la banda contraria, pues los diarios que comulgan con la sentencia. La Vanguardia es quien más abiertamente la celebra en su portada, donde da por cerrada la crisis del procés. En su editorial, excelente noticia, dice, espaldarazo a Pedro Sánchez, una ley elaborada con sentido de Estado. Y en el artículo de su director, que hoy profetiza, dice, con el tiempo se valorará mejor el esfuerzo que ha hecho la mayoría del Tribunal Constitucional y causarán sonrojo algunos discursos pronunciados ayer. Pero lo mejor es no hacerles caso y mirar hacia adelante. Extracto también esta frase del artículo del director de La Vanguardia. Dice el Supremo, castigó con duras penas a unos dirigentes del procés que más allá de sus errores defendían sus ideas. Más allá de sus delitos, entiendo que es lo que quiere decir Jordi. Editorial del País afirma que la amnistía queda reconocida como vía legítima para la reconciliación y que ha servido para superar las tensiones en Cataluña, pero también dice El País, no se puede borrar la intencionalidad política de la ley traducida en una transacción parlamentaria para investir al presidente que había negado categóricamente la posibilidad de promover tal norma. La inquietud generada por el hecho de que se beneficiaran los mismos que hacían posible su aprobación generó una inquietud que hoy pervive en parte de la ciudadanía española y también en un importante número de juristas. O sea que es un sí pero sin entusiasmo el editorial del diario El País, o así lo interpreto yo. Y me queda el editorial del diario El Español, que reúne la sentencia con esto que ayer dijo aquí Felipe González.
Esta autoamnistía es una vergüenza, pero una vergüenza para cualquier demócrata votante o militante del Partido Socialista.
También menciona que Patxi López invitó a Felipe González a plantearse salirse del PSOE. Me preguntó qué hace militando todavía en el PSOE. Bueno, pues con todo esto concluye El Español. Dice, la autoamnistía refunda el PSOE. El tribunal ha claudicado ante el poder legislativo, pasando de garante a simple notario. El PSOE que refundó Felipe ya no existe. Sánchez es el nuevo Lutero y su próximo paso solo puede ser la República de Federaciones Ibéricas. Felipe ayer aquí dio por acabada la vida política de Pedro Sánchez.
¿Cuánto tiempo de vida política le queda a Pedro Sánchez en opinión de Felipe González?
Ya no tiene vida política. ¿Cuánto tiempo le queda de poder? Ninguno. ¿Cuánto poder le queda a Sánchez? Cero. Tiene ningún poder.
Anunció que ya no votará al Partido Socialista mientras no cambie la actual dirección. El fundador del PSOE contemporáneo deja de votar al PSOE. No es poca noticia. Pero se parece un hecho llamativo, al menos para mí hoy, en la prensa. El País, que ha cambiado de dirección recientemente, dedica una página entera a la presencia de Felipe González en este programa, con foto de este estudio incluida y con una transcripción fiel de preguntas y respuestas. En El Mundo no le conceden ni media línea a la entrevista de Felipe. Otros asuntos del día. El Confidencial no abre ya con la amnistía, sino con los coldos. Dice, Adif y el gobierno dieron carpetazo a una denuncia interna por favorecer a una empresa de la trama. Una persona presentó la denuncia en el canal ético de la empresa, alertando de posibles irregularidades en licitaciones en la época de Ábalos y Pardo de Vera, pero fue archivada por falta de indicios al cabo de 6 meses de supuesta investigación. En El Independiente, la escritura de Servinábar o Servinábar, el título dice, el Supremo y los notarios desmienten a Santos Sardán. Hay 2 sentencias que señalan que una escritura privada es vinculante para quienes la firman, aunque no la hayan llevado al notario, precisamente porque no quieren que se sepa que han acordado traspasar participaciones. Y en El Español informan de que Servinábar ingresó 40.000 euros a Coldo, a la empresa de Coldo, de nombre Noranco Operativa, 3 días después de que Sánchez anunciara que iba a competir para intentar regresar a la Secretaría General del Partido Socialista, o sea, lo del Peugeot y todo aquello. Dice que la UCO está investigando si Coldo era el testaferro de Cerdán en esta empresa. Y sobre el gasto militar, esto de Ángel Villarino en El Confidencial esta mañana, sobre la atribución que hace Sánchez cuando le preguntan, como pasó esta semana, de dónde saca el cálculo ese del 2,1% del PIB.
Cuando usted dice que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo, son las Fuerzas Armadas. Por tanto, no he sido yo.
Se reía el presidente. No he sido yo. Bueno, pues escribe Ángel Villarino, dice, ¿quiénes son esos expertos militares? ¿Cómo se comunica Sánchez con ellos? ¿Podemos entrevistarlos, aunque sea cubriendo su rostro? Y se responde Ángel, dice, cualquiera que tenga algún tipo de contacto con el mundo militar español sabe que esta afirmación de Sánchez es más falsa que Ábalos hablando de feminismo.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Cuando parece que todo está atascado y nada se mueve, escucha este consejo de Obesilax.
Oye, qué bien te veo. ¿Cómo lo haces?
Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 Obesilax.
Bio3 Obesilax con casia angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico.
Así también me cuido yo.
Pues ya sabes, confía en Laboratorios Bio3 y en tu farmacéutico.
Bio3 Obesilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va.
Aquí está el Gallo La Torre, como cada mañana a esta hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Bueno, pues ya está. Tal y como estaba previsto, sometiéndose incluso a los apurados plazos del calendario de la política, el Constitucional ha legalizado el acto de corrupción política que dio origen a un nuevo mandato de Pedro Sánchez. La transacción que negoció Santos Cerdán y por la cual se canjeaba impunidad por apoyo parlamentario es constitucional. Y así una mayoría escuálida de 6-4 borra una sentencia unánime del Supremo. Unánime. Políticos borrando los delitos de políticos mediante una transacción política legalizada por un órgano de extracción política. Un procedimiento muy aleccionador que contribuye a la penuria institucional y que confirma lo que ya sospechábamos, que no íbamos a salir indemnes de esta legislatura. Dice Pedro Sánchez que todo esto ha valido la pena. Hombre, cuesta rebatírselo. Claro que le ha valido la pena, porque sin ello no sería presidente. Pero a quien me gustaría consultárselo hoy es a Santos Cerdán, que fue quien quedó varado en aquel Sofitel durante días para convencer a Puigdemont. ¿Valió la pena, don Santos? Yo creo que es una persona autorizada para responder a la pregunta. Al fin y al cabo, es probable, y siempre según las debidas presunciones, Santos es quien le habrá sacado un rédito mayor al principal efecto de la amnistía, que es que Pedro Sánchez siguiera siendo presidente y él el secretario de organización del partido del gobierno.
Concluye La Torre, concluye.
Concluyo que allá por marzo, Santos Cerdán le prometió a Puigdemont que podría volver a España este verano. Falta por resolver algún fleco, pero bueno, ya está más cerca. Qué injusto sería que quien no tuviera ahora un buen verano fuera Cerdán.
Que tengas un buen día, Rafa, y que disfrutes muchísimo de la jornada y del programa que tienes a partir de las 7 de la tarde, que es La Brújula de Onda Cero. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
En tertulia esta mañana aquí en la radio, en Más de Uno, está David Jiménez Torres. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Está Mamen Mendizábal. Buenos días, Mamen.
Muy buenos días.
Joaquín Manso, director del Mundo. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Y Rubén Amón, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te van las cosas?
También para ti. Es muy bien, gracias.
Creía que iba a decir Joaquín Manso por alusiones.
Sí, yo también. Lo ha dicho con reinidad.
Joaquín Manso por alusiones.
¿Qué alusiones?
Pues una línea, de Felipe.
Has dicho con toda franqueza que El País dedica a la entrevista que le hiciste a Felipe González el espacio que merece, mientras que El Mundo, representado aquí por su director, no le ha concedido una sola línea, ¿no? Creo sí, que sí,
es una posverdad.
Es un hecho,
digo, porque los lectores, aparte de la cantidad de lectores del Mundo que a buen seguro escucharon la entrevista en directo, digo, porque estoy seguro, yo creo que fueron muchos, los 4 millones y pico que ayer nos siguieron en la edición digital pudieron disfrutar del contenido de esa entrevista en la portada durante todo el día. Digo, porque El Mundo se publica en papel, pero yo no sé si sabe el director del programa que se publica también en una edición digital seguida por muchísima gente.
Sí, el director del Mundo sabe que yo a las 8:30 hago la lectura de la prensa del día, o sea, de los periódicos que sacáis en papel.
Papel, claro, y es ahí donde se acredita la discriminación, ¿no?
Porque normalmente los periódicos en papel recogéis lo más importante de la edición digital en la que caben muchísimas más cosas.
Significa
que para el director del Mundo la entrevista de Felipe González no tiene relevancia suficiente como para aparecer en el papel.
Así
ya
es.
Está, no pasa nada.
Lo que significa es que en el papel cabe sobre todo la actualidad, a ser posible.
Pues eso digo.
No del día anterior, sino a ser posible del día en que se publique. Claro, que la entrevista había sido 24 horas antes.
Como la sentencia del Constitucional.
Y había sido leidísima. En la edición digital.
O sea, ni siquiera estando plebiscitada la entrevista, consideras oportuno publicar aquel papel.
Ya que hemos entrado en un interesante debate periodístico.
Manso, no sabes dónde te has metido.
Voy a leer la portada del diario El Mundo que se ocupa de las noticias, has dicho, de hoy.
Bueno, de la interpretación.
No de las de ayer.
La interpretación de hoy de las noticias de.
Espera, que ahora no me abre tu periódico.
Estoy en ello, Alcina. Te estoy intentando dar asistencia tecnológica.
No lo tengo aquí en la fotocopia, pero si da igual, si dice El Mundo se ocupa de las noticias del viernes y no de las que se produjeron el jueves. El Constitucional legaliza la amnistía. Esto pasó ayer, el mismo día que la entrevista de Felipe. No es ese el criterio.
Pero es más importante la entrevista de Felipe que la sentencia del Constitucional. Digo, eso está bien.
No sé, pero es más importante que vuelve la cantante de los 34 millones de oyentes.
Yo pensaba que no.
O que comer con los pies en la arena es una costumbre ahora en Marbella y en Ibiza.
No, pero la de los 34 millones de oyentes. Que yo no sabía quién era y resulta que es un absoluto fenómeno.
¿Quién es esta señora? ¿Cómo se llama?
Una cantante de nueva neozelandesa.
Lorde, sí.
Sí, que es que por lo visto es famosísima. Sí, sí.
Sí, así es.
Está bien. Es que me quedé en los discos del año 2000.
La verdad es que me estás convenciendo. Pero bueno, esto es una anécdota al lado del asunto central, que es la sentencia de la ley de amnistía, que si queréis comentarla, pues este es el momento.
Sí. A mí me parece que la comentaría, pero es una noticia de ayer, yo no la comentaría. No le considero suficiente relevancia.
Yo sé que quiero decir varias cosas. Bueno, ¿Puedo empezar ya o seguimos con lo
de Felipe
portadas?
El Mundo lo da el día que hay elecciones generales y da la noticia de que ese día no va a votar Felipe al PSOE. Ese día no. Venga, David.
Bien, sentencia del Constitucional. Siempre había dos debates con la amnistía, ¿no? Uno si era inmoral y el otro si era inconstitucional. El hecho de que se haya decidido que es constitucional, yo creo que no afecta en nada al debate sobre su inmoralidad o no. Yo creo que todos los argumentos que se utilizaban para decir que esta decisión, que esta ley era profundamente inmoral, yo creo que todos siguen en pie, más allá, incluso si uno compartiera los argumentos jurídicos de la sentencia, que por supuesto hay muchos que no lo comparten, ¿no? Pero dicho esto, sí que la cuestión de la decisión de su constitucionalidad también es muy importante y merece comentario. De nuevo, no solo por la cuestión jurídica, ¿no? ¿Qué señal se le envía a la ciudadanía con esta decisión? El Partido Socialista, y no solo el Partido Socialista, el Gobierno de España se tiró años diciéndonos que la amnistía era inconstitucional. Y lo que la ciudadanía ha visto es que cuando necesitó esa amnistía para mantenerse en el poder, de pronto la amnistía pasó a ser constitucional. ¿Sabéis qué otra cosa nos lleva años diciendo el Gobierno de España y el Partido Socialista que es inconstitucional? El referéndum de autodeterminación. Por poner solo un ejemplo, ¿vale? Yo no digo que esto vaya a ocurrir ahora con el referéndum. Lo que quiero decir es que la señal que se envió ayer es que cualquier cuestión que el Gobierno haya dicho que es inconstitucional, si el Gobierno necesita que se vuelva constitucional, es muy posible que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido la avale. Y eso no solo supone un salto al vacío para cualquier democracia, para cualquier Estado de Derecho, sino que también tiene un efecto profundamente corrosivo para la ciudadanía. O sea, ayer Sánchez nos vino a decir que esta es una ley a favor de la convivencia. No es una ley a favor de la convivencia. Esta es una ley que genera, que generó y sigue generando una enorme polarización en la sociedad española. Hoy, millones de ciudadanos tienen menos fe en el sistema, en nuestro sistema, en nuestro árbitro, como decías, Carlos, en el editorial, menos fe en nuestro árbitro del que tenían hace un par de años. Hoy hay varios millones de ciudadanos que consideran que el sistema de garantías se ha convertido en una gigantesca farsa. Y es difícil decirle a esos ciudadanos que no tienen razón. Solo por eso yo creo que un gobierno debería haber sido un poco más responsable a la hora de medir las consecuencias de esta amnistía y de lo que ocurrió, de lo que ha ocurrido ayer.
Sí, bueno, yo creo que la moralidad y la legalidad de la amnistía en realidad son dos conceptos que están profundamente anudados o deberían haberlo estado, porque repercuten en el juicio sobre su arbitrariedad, que es la cuestión jurídica fundamental que se tenía que dirimir aquí. Y en este sentido sí que ha habido una novedad, o sí que ha habido novedades muy importantes entre la ponencia que conocimos hace unas semanas y la resolución que se conoció ayer. Es que entre medias ocurrió que se hizo público un informe de la Comisión Europea en la que efectivamente se considera que la amnistía es una autoamnistía votada y redactada por sus beneficiarios a cambio de su apoyo parlamentario al gobierno de España. Se ve que los juristas de la Comisión Europea sí que leen prensa española y a veces puede que incluso escuchen la radio. Y a subsanar su escasez argumental, en ese sentido se ha dirigido el esfuerzo de la mayoría progresista durante estas semanas, porque es ahí donde se sitúan las principales novedades. Y el resultado es catastrófico para la calidad democrática del país, porque el Tribunal Constitucional lo que viene a reconocer es que conoce que existió esa transacción política, pero que la ignora deliberadamente. Eso dice el tribunal, que prescinde conscientemente de la verdad material para abrazar, en cambio, la posverdad contenida, la declaración formal contenida en la exposición de motivos, que es toda esta narrativa independentista acerca del choque de legitimidades porque había un conflicto en Cataluña. Claro, el problema es que esto abre de par en par la puerta a la arbitrariedad institucional en España, porque el Constitucional deja, por lo tanto, de ser árbitro del control de legalidad sobre la acción política y se convierte en guardaespaldas de sus excesos. Quiero decir, a partir de ahora, el problema para el ciudadano no es solo el que David ha señalado, sino que queda expuesto a la arbitrariedad del poder en cualquier momento, con la garantía de que el Tribunal Constitucional va a actuar como garante de la acción del gobierno. Que se lo digan a Carlos Torres, que hace una semana estaba ahí sentado, si eso no es un ejemplo de arbitrariedad.
Bueno, yo creo que
solo perdona, una cosa sí. Más, termino. Es decir, el borrado de los, y esto es otra cosa en línea con lo que decía David, el borrado de los delitos del 1 de octubre es una victoria del proceso y es una cobertura a su continuidad de futuro. Es una cobertura a su continuidad de futuro, precisamente cuando más le conviene al presidente del gobierno. Y en este sentido, la sentencia incluye también una frase, esto de que se puede regular cualquier cosa que no esté prohibida expresamente en la Constitución, sí, que ahonda en lo que ha profetizado David. Es decir, esto no termina aquí, esto empieza aquí.
Yo creo que los ciudadanos somos más garantes de las instituciones que los propios políticos, que ahora tienen la obligación de garantizar su independencia, ¿no? A mí también me parece que lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional es de gravedad, ¿no? Entiendo que en Cataluña esta decisión sí que mejora la convivencia. Hoy ellos pueden tener la sensación de que me mejora la convivencia. Pero David Jiménez también ha apuntado a la palabra referéndum. Y yo creo firmemente, además, que la siguiente petición que llegará de los partidos independentistas, que siguen siendo independentistas por mucha amnistía que haya, tendrá que ser necesariamente el referéndum. Y ahí nos volveremos a encontrar también con otro gran problema. Porque puede mejorar la convivencia esta decisión del Tribunal Constitucional, pero sin duda no arregla ninguno de los problemas estructurales que llevan años acompañándonos. Y sí me gustaría decir una cosa de la entrevista de Felipe González ayer aquí.
No, eso para luego.
¿Sí? Sí, eso para sí. Luego, ¿te lo sí. quieres reservar?
Sí, luego dedicaremos algunos minutos.
Yo también tengo cosas que decir sobre
la entrevista. Yo sabía que David y Mamen van a coincidir.
La entrevista de ayer. Bueno, y yo también. Me parece interesante.
Luego, pues, luego, eso para luego.
Me reservo a Felipe González para luego, pero remato con una cosa más. Yo creo que la política pierde crédito en general, porque también sabemos que Feijóo estaba dispuesto a ofrecerle indultos a Puigdemont. Todos están dispuestos a ofrecer algo a cambio del poder, ¿no? Por tanto, yo creo que no se puede manosear tanto la Constitución, no se pueden manosear las instituciones. Cuando queramos ir a ellas ya probablemente estén tan denostadas que no tengan credibilidad. No,
yo creo que decía Felipe González que la...
que no se iba a hablar de Felipe González, vamos a ver.
Felipe, para luego.
De la cuestión de la Constitución, hablaba de la vergüenza. Yo creo que es una masacre la amnistía. Y creo que el Tribunal Constitucional se haga el exquisito diciendo que no entran valoraciones políticas cuando la sentencia es estrictamente política. Y solo es política, además.
Solo.
Claro, con este criterio tan especulativo, que es todo lo que no está prohibido está permitido. Y por eso tenía sentido que ayer Felipe González hablara de la esclavitud. Toda vez que no está recogida la esclavitud en nuestra Constitución, se podría practicar porque no dice nada en contra de ella, ¿no? Luego, extendamos esta barbaridad interpretativa al límite que necesite Pedro Sánchez. Y de lo que se deriva ayer, no solo es la inconformidad de Puigdemont porque no queda resuelto su situación particular, que es la que nos tiene a todos preocupados porque de la extorsión depende la continuidad de la legislatura, es que precisamente esta medida es un cataplasma coyuntural perfecto para Sánchez que le permite garantizar su buena relación con sus socios, que es lo único que le ha preocupado y que es el origen.
Pero que es una buena relación imposible, además.
No, es imposible, pero llevamos así 2 años.
Claro.
Y creo que quedan otros 2. Precisamente porque allí donde los nacionalistas encuentran la degradación del Estado, haya más motivos para seguir apoyando a Sánchez. Esto es la explicación de cómo un poder ejecutivo manipula un constitucional para favorecer los vínculos estrictamente particulares de un líder con sus socios más abiertos.
Y si quieres agarrar al poder, necesitas apoyos.
Necesitas apoyos, pero estás vendido
a tus apoyos.
No, pero claro, pero quiero decir que esto, cuando vemos a un Pedro Sánchez el agonizante, en realidad, es un nuevo cataplasma que él se concede para seguir viviendo, en la medida en que la amnistía es la expresión absoluta y nuclear de lo que es la pérdida de la dignidad del Estado, empezando por el negociado en Ginebra y por el lugar donde se hace.
Es que, de nuevo, ¿qué mensaje se le envía al ciudadano? Al ciudadano se le está diciendo que Puigdemont hizo bien en fugarse.
Sí, claro.
Claro, claro. Si luego, unos años después, es la democracia española la que dice, en realidad, tus acciones no merecen reproche penal alguno.
Pero, oye, pacta su porvenir judicial y político en Ginebra.
Eliges
un espacio extraterritorial de la Unión Europea, o sea, ni siquiera la Unión Europea, no vaya a ser que haya similitudes con otras constituciones aledañas, y encima te vales de Santos Cerdán como si fuera el embrión de la corrupción integral, la política y la convencional.
Pero por eso el argumento de la normalización o de la mejora de la convivencia es un argumento falaz, porque ese argumento de la concordia, pues, si acaso se hace a un doble precio, uno, el de trasladar la discordia al resto del país. La crisis política de España es la crisis de la vigencia de los consensos constitucionales, que se produce sobre todo a partir de 2018, y la sentencia lo que hace es convalidarlo. Es convalidar ni más ni menos que esa discordia.
Pero Manso, perdona que te interrumpa, la discordia era real, lo vimos en las calles. Durante todo un año en Cataluña lo que hubo fue una revolución insoportable. Era física,
los
¿sabes?
Los medios o los fines de quienes provocaron esa discordia, es el segundo punto que quería decir, no han desaparecido, no solo no han desaparecido, sino que han sido, es que han sido asumidos por las instituciones del Estado. Por eso ya no hay algaradas. Las algaradas volverán el día que haya un gobierno que ponga límites a su voracidad. Y esto es lo que legitima la sentencia y lo que legitima la acción política que hemos vivido estos años. Lo que legitima son los fines que provocaron aquella discordia. Por lo tanto, siguen vivos.
Y el principio de...
Ahora en Cataluña gobierna Illa.
Una cuestión sobre la discordia, que no haya ahora mismo constitucionalistas quemando contenedores en las calles, ¿vale? No significa que esta sentencia no haya ayudado a sembrar la discordia y la desafección en la ciudadanía. Lo que pasa es que los constitucionalistas son un poco más civilizados que los independentistas.
Veremos.
Pero que no haya...
No te precipites a decir eso.
Que la gente no haya tomado las calles. Veremos. No significa... O sea, que haya contenedores ardiendo o no, no es la señal de hasta qué punto una decisión política siembra o no la desafección
Yo no he hecho ese discurso. No, pero es que yo lo que he dicho es que era palpable la discordia en la calle.
Pero es que ahora también es palpable la discordia. Lo que pasa es que la gente no está quemando contenedores, pero eso no quiere decir que la la convivencia hoy entre gente crítica con el gobierno y favorable al gobierno no sea mucho más difícil hoy de lo que era hace un par de años.
Sí, pero a ver, que este es un principio discriminatorio entre los ciudadanos. Pero además que premia al delincuente y coloca el Estado en la posición de pedir perdón al delincuente. O sea, es el Estado el que pide perdón, que es la diferencia nuclear respecto al indulto, que podría ser discutible o no, pero tiene un marco constitucional. La Constitución abjura o proscribe el indulto general. En esas circunstancias, y renegando la Constitución del indulto general, la amnistía general sí. O sea, es que no puede ser.
Sí, sí.
Y este artificio político es el que deja sin argumentos una decisión de 6-4 que en sí misma demuestra que no hay ninguna discusión constitucional técnica. Yo hubiera querido que esta sentencia la hubiera leído la inteligencia artificial a partir del derecho comparado y de la Constitución mismo. No, no.
Mañana se cumplen 15 años de la sentencia del Estatut. Mañana. La coincidencia tiene también un simbolismo, un simbolismo importante. Bueno, el origen del todo, a lo mejor el origen del todo es señalar a esa sentencia como el origen de todo. No. Dice, claro, puede ser eso. Bueno, que recuerdo que la desequilibró. Que quien desequilibró aquella sentencia a favor del resultado final fue un magistrado designado por el gobierno de Zapatero. Digo, cuando existía la responsabilidad política en España.
Presumía Sauce de saber el desenlace de la votación, por si hubiera dudas.
No, pero fue porque se lo habían dicho los periodistas.
Ah, es verdad, es verdad. Presumía Sánchez de saber.
Yo respondí que había fallo porque ustedes me habían preguntado por el fallo y por eso. Y por
hecho, me les he dicho, ¿no?
Bueno, una pausa entonces, ¿no? Sí. ¿Os parece bien? Y ahora mismo continuamos y escuchamos a Raúl del Pozo y escuchamos algo de lo que dijo ayer en este programa Felipe González. Ahora seguimos. 4 minutos pasan de las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A esta hora, cada viernes, recibimos a Raúl del Pozo para celebrar el vino en este programa. Y para celebrar a Raúl, naturalmente. Buenos días, Raúl del Pozo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué te cuentas?
Pues muy bien.
¿Estás un poco afónico? Me parece.
No, lo creo.
Ah, no, pues entonces ahora saca todo.
No lo sé.
Saca toda la voz que llevas dentro. Y cuando tú quieras que empiece Viva el Vino. Ahora es cuando Raúl debería empezar a exponer su opinión, porque se ha cortado la llamada, entonces...
Porque entra por el fijo, ¿no? Entiendo.
Tenemos dos opciones, o alguno de vosotros, si sabe imitar a Raúl del Pozo, puede hacerlo, o si no, esperamos a ver si recuperamos la... Como le decía, entra por el fijo, porque el fijo está como está, claro, está destrozado el fijo de tanto colgarlo.
Yo creía que estábamos en esos momentos previos donde siempre se oía ruido, ruido, ¿no?
Ya estamos, Raúl, cuando tú quieras. Viva el vino.
Bueno, por decírmelo de afónico, fíjate.
Por tu culpa.
Muy bien.
Cuando tú quieras. Adelante.
Pues todo empezó cuando la CIA, para vender armamento, filtró que Rusia tiene planes para invadir países de Europa, que será verdad. Para Trump, la guerra es una forma de comercio, intentó forrarse. Ahora, en la cumbre de la OTAN, el emperador de pelo amarillo, que desprecia España y Europa, ha prometido hacer descarrilar nuestra economía y ha jurado que vamos a pagar el doble por negarnos a apoquinar el 5% para la OTAN. Va a doblarnos los aranceles, aunque Sánchez no se ha negado a firmar, como todos en fila, el 5%. Dice la organización militar que no hay cláusulas de exclusión ni contratos paralelos. El número de la disidencia y de la pobreza de Sánchez solo duró un día. La OTAN le obliga a invertir ahora el 3,5% y el 1,5% en los próximos años. Con Trump se acabó el baluarte Norteamérica, que gastaba en defensa más que todos los países de la OTAN y Japón juntos. El emperador piensa que Europa vive cómodamente tumbada en la hamaca del balneario, confiada en que los yanquis siempre van a llegar a defenderla. Y se acabó tantos quesos, tantos bidés, tantos castillos, la metáfora de Grecia. O sea que tendremos que salir otra vez gritando bases fuera y recordando al nuevo emperador que deje de tratarnos como ametecos. Pasaron los tiempos en que Aznar ponía las patas sobre la mesa y se fumaba un puro, y lo de Zapatero sin levantarse cuando pasaba la bandera americana. Trump piensa que siempre hay problemas con España y para vengarse amenaza al vino español. Se teme la caída de las exportaciones y la imposición del arancel del 20%. Dicen que el vino siembra poesía en los corazones, pero Trump tiene el mal vino del rencor. ¡Viva el vino!
Que tengas buen fin de semana, Raúl del Pozo, y hasta el viernes que viene.
Bueno, pues un fuerte abrazo, querido Carlos.
Cuelga despacito hoy. Tenemos el teléfono. Ya está. Ya colgó. 9:07, una hora menos en Canarias, con David Jiménez Torres, Joaquín Manso, Mamen Mendizábal y Rubén Amón. Algunas cosas que dijo ayer Felipe González en este programa, sabéis que estuvo, ¿no? Por ejemplo, respecto de si la amnistía, bueno, yo le pregunto directamente, esa es la verdad, si en su opinión la amnistía es un acto de corrupción política.
¿Para usted la ley de amnistía es un acto de corrupción política?
Absolutamente.
Absolutamente.
En el peor sentido de la palabra, es el comienzo del comienzo.
Insistía mucho Felipe González en que esta frase que ha utilizado Pedro Sánchez de que hay que hacer de la necesidad virtud, que a él le parece una frase inaceptable.
Hay que hacer de la necesidad virtud. ¿Dónde está la virtud? Aparte de la necesidad absolutamente personal de aferrarse a un poder que han perdido en las urnas.
Lo más destacable de la entrevista, a juicio de los medios que se han hecho eco de la entrevista, es este anuncio que hizo Felipe González de que él no volverá a votar al Partido Socialista mientras la dirección del Partido Socialista sea la que hay ahora, tanto la dirección en el sentido de las personas que lo dirigen como la dirección política que de la mano de Pedro Sánchez ha adoptado.
Conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada.
¿Qué significa, presidente, que nunca contará nadie que haya participado en la elaboración?
Que nunca apoyaré a nadie.
Que nunca le apoyará en las urnas.
Sí, claro, claro, claro.
Es decir, que si hubiera elecciones generales, el PSOE no puede contar con su voto.
De ninguna manera, ninguno de los que hayan participado en esta auténtica barrabasada. Y eso lo tienen que saber, no digo ya los militantes del partido, obviamente, no. Los votantes del Partido Socialista.
Bueno, también dijo el expresidente González que en su opinión lo que debería haber hecho Pedro Sánchez es convocar elecciones anticipadas y no presentarse él a las elecciones, o sea, abandonar ya o irse apartando de la vida política. De hecho, a la pregunta de cuánta vida política le queda a Sánchez, su respuesta fue ninguna. Ya no tiene vida política en el sentido de que no tiene poder porque el poder al final lo tienen sus socios. Os cuento también, aunque ya lo sabréis, que dentro del Partido Socialista ha habido dos personas que han opinado sobre lo de Felipe González y así como el ministro Bolaños ha dicho que él muestra su respeto por Felipe González, aun desde la discrepancia con lo que ha dicho, Pachi López sostiene que González ha perdido todo el respeto. Bueno, todo no, porque Bolaños aún se lo tiene, Pachi. Ha perdido todo el respeto y el prestigio, dice, porque ha comprado el argumentario de la derecha, que en lo que se refiere a la amnistía es el argumentario que tenía el PSOE hasta hace menos de 2 años, esa, que igual es que ya era de derechas en aquel momento el argumentario, pero bueno. Entonces, si queréis decir alguna cosa
sí.
sobre...
Sí, sí.
Sí, claro, sí, siempre sí, queréis. Sí, sí.
Mira, yo, como he dicho ya algunas veces, yo sabéis que no comparto la tesis, por otra parte ampliamente extendida, de que el PSOE actual es una mutación antinatural de lo que fue el PSOE clásico, ¿vale? Pero dicho eso, a mí me parece bien, y lo digo con toda sinceridad, me parece bien, me parece loable, que Felipe González haya adoptado como expresidente este papel, esta función de guardián de las esencias de la democracia. No de las esencias del PSOE, sino guardián de las esencias de la democracia. Creo que es algo que brilla, sobre todo por contraste, con el otro expresidente del Partido Socialista, que es Rodríguez Zapatero, cuyo mensaje muchas veces parece resumirse en PSOE bueno, PP malo, unga unga, ¿no? Digo que me parece valioso que González insista una y otra vez en este mensaje de que hay principios democráticos que deberían estar por encima de la lealtad a unas siglas. Y entiendo que ayer, en la entrevista de ayer, vimos la cristalización más evidente de esto, ¿no? Que alguien cuya vida, cuya trayectoria vital está tan profundamente ligada a unas siglas, aún así llega a un punto en el que diga: mi lealtad a la democracia es mayor que mi lealtad a este partido. Y si creo que este partido está haciendo cosas terribles para nuestra democracia, entonces yo tengo que romper con ese partido. Me parece un mensaje. Yo no sé cuántos votantes del PSOE lo seguirán en eso. Yo no sé cuántos lo valorarán, pero me parece que personalmente es una actitud encomiable y que creo que es la actitud correcta que deberíamos seguir los que creemos profundamente en la democracia.
Vale, yo estoy de acuerdo. Yo escuché la entrevista en directo y luego leí un resumen muy bueno en la página web del Mundo. Y me recordó cuando él dijo que no iba a votar al Partido Socialista por la ley de amnistía, me recordó a otra entrevista aquí en la que lo que había dicho dijo casi lo contrario. Es decir, a la primera pregunta respondió que había votado al Partido Socialista en las anteriores elecciones, en las de 2023. Por lo tanto, él entiende, sí, eso lo dijo, la primera pregunta que se le hizo. Por lo tanto, él entiende que la ley de amnistía representa un salto cualitativo respecto de cualquier cosa anterior que hubiese hecho Pedro Sánchez, porque que Pedro Sánchez había dado muestras de estar dispuesto a hacer de la necesidad virtud, yo creo que estaba sobradamente demostrado. Es decir, los indultos, es decir, la derogación de la malversación, es decir, la reforma de los procedimientos constitucionales, es decir, había dado muestras de sobra en ese sentido. En el sentido de llevar al paroxismo la cultura política del patriotismo de partido que en realidad inauguró Felipe González. Es decir, la reforma de la ley del Poder Judicial en el año 85, determinadas decisiones de ocupación institucional, como las presiones al propio Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la sentencia de Romasa, se inauguran durante la etapa de Felipe González. Pero sí es verdad que había un límite que tiene que ver con el concepto de responsabilidad política, que es lo que ha desaparecido aquí. Y ayer cuando escuchabas la entrevista, era una persona profundamente imbuida del concepto de la responsabilidad política. Como digo, esto no solo ha desaparecido, sino que la sentencia que conocimos ayer lo incentiva. Y yo mucho me temo que la sentencia no se limita solo a hablar de un acto del pasado, sino a dar cobertura a una acción política de futuro.
Me llama la atención cómo ponéis en valor a Felipe González como garante de la responsabilidad política, como guardián de las esencias de la democracia, cuando lo que yo vi ayer aquí es a un expresidente absolutamente resentido, fuera de lugar, y además mandando un mensaje muy peligroso, no a los militantes, que eso ya forma parte del Partido Socialista, sino a los votantes, a los ciudadanos, invitándoles a no votar, ¿no? No sé qué hubiera pasado cuando él gobernaba y al calor de su gobierno surgieron los mayores casos de corrupción de este país, ¿no? El gobernador del Banco de España en la cárcel, Filesa, Roldán, no sé, podría enumerar una etapa catastrófica del Partido Socialista donde no veía yo la responsabilidad política de Felipe González, sino con su continuismo en el poder. Por tanto, ¿de qué lecciones da Felipe González? ¿Qué es? ¿Está más cerca en este momento de la derecha que de la izquierda? Eso lo tenemos claro desde hace muchísimo tiempo. Legitima a la ultraderecha nuestro país como algo que no tiene ningún peligro, pero el Partido Socialista sí es peligroso, ¿eh? Es en el que yo no estoy ahora. Ese es el verdadero peligro para España.
No recuerdo que lo dijera.
Felipe González ha perdido los papeles hace mucho tiempo.
¿Y por qué no nos quedamos con la solvencia de los argumentos?
Bueno, alguno tiene.
O la semántica.
Pero ¿está lleno de rencor?
No. Tú abstráete de las razones que tienes para...
¿Pero por qué me voy a abstraer yo de nada? Abstráete tú.
Desde luego, abstraerse como verbo ofensivo tampoco me parece...
Pero es que no. ¿Por qué me voy a tener que abstraer de lo que yo sé de Felipe González y de la historia del Partido Socialista cuando él gobernaba? Para ponerle en un altar cuando viene aquí a hacer su discurso.
Créeme, Mamen, que ¿no? somos muchos los que tenemos una memoria muy fiel de lo que fue el felipismo.
Sois muchos, pero estaba hablando yo.
Creo que tenéis una memoria un poco parcial de lo que fue el felipismo, sí. Porque solo habláis de los últimos años, que son los de los casos de corrupción todos los días, pero hay
10 años. Pero es que así acaban todos los gobiernos,
hay 12 años anteriores,
sí, y Felipe González,
se puede tener la opinión que se quiera sobre los gobiernos de Felipe González durante 14 años, creo recordar, en España. Pero negar que Felipe González ha sido el creador o el fundador del Partido Socialista Obrero Español Contemporáneo, creo que también es una...
Nadie ha negado eso.
Empezando por las primeras
elecciones. Y eso es lo que le da relevancia, en mi opinión, a que el fundador del PSOE Contemporáneo haya roto de esta manera con el PSOE... Sí,
pero es que ha roto hace mucho tiempo, ahora. Carlos.
Lo que a mí me interesa
ha
mucho
roto
saber...
Hace 10 años,
cuando se dice,
con Zapatero ya había
cuando
roto.
Cuando se dice que Felipe González se ha hecho de derechas, ¿qué hay de posiciones de derechas en lo que ayer dijo en este programa? ¿Estar en contra de la amnistía es de derechas? Yo diría no. Ser muy de izquierdas y estar en contra de la amnistía.
Se debe.
Pensar que Pedro Sánchez debería haber tomado más medidas de las que ha tomado con la corrupción de su partido, ¿eso es ser de derechas?
No.
No creo que lo sea. ¿Tener una opinión crítica sobre Pedro Sánchez es ser de derechas? Pues yo diría que no.
En absoluto.
De hecho, ayer decía Felipe González que él no votará nunca al PP, o por lo menos ahora,
no.
y que le incomoda que los obispos pidan elecciones generales porque eso le hace a él coincidir con los obispos.
Lo que le hace más de derechas, a Felipe González es defender los intereses de las eléctricas y forrarse.
De eso ayer aquí no se habló.
Con puertas giratorias.
A ver, pero de eso ayer aquí no se habló.
Pero yo no he dicho nada.
A ver, cuando hablaba de.
Cuando dice Pachi López, Felipe ha comprado el argumentario de la derecha. ¿A qué argumentario se refiere?
No, a ver, yo creo que...
El que tenía el Partido Socialista es. Hasta la última noche electoral.
El PSOE ha renunciado a su...
Felipe tiene el pasado que tiene y todos lo conocemos, por supuesto que sí. Pero el análisis sobre lo que él está opinando ahora, equiparado con la derecha, es donde yo creo que se introduce un
con
salto...
Con la derecha no, con su propia experiencia con... de gobierno, no, con no, su no coherencia política.
Pero eso es distinto.
Y con la lealtad al partido que él fundó.
No, la lealtad al partido que él fundó ya es bastante discutible. Primero porque no lo fundó él, pero él digamos que es
refundó,
el fundador
refundó,
del de ahora.
Refundó.
Pero la lealtad al Partido Socialista supone no cuestionar nada de lo que diga Pedro Sánchez.
Es no llamar a los votantes a no votar al Partido Socialista.
Pero mami,
esto es lo
si
que hizo
intervenir,
aquí,
¿no? No, doctora Alsina,
es que
el concepto, pero,
un momento,
legal,
hemos llegado al punto.
Un momento, no.
Hemos llegado al punto.
Doctora Alsina, exijo el turno.
Hemos llegado al punto de decir que no se puede no votar a un partido.
Habla y hacemos una pausa.
Puedes decir lo que quieras, porque tú en el Partido Socialista no eres nadie, pero Felipe González tendrá que medir sus palabras como expresidente, porque él tiene voz.
Pero las mide Zapatero. Las mide Zapatero.
Ojalá también las midiera, pero yo no creo que tenga el verbo. No creo que tenga el verbo tan suelto.
Hablando de verbos, mi error ha sido utilizar.
Yo creo que Zapatero lo tiene bastante más suelto que Felipe González.
A ver, Mamen, cuando hablaba de abstraerse, me refería a analizar los argumentos.
Era una pausa, ¿eh?
Analizar los argumentos y la solvencia de los argumentos cuando se trataba de cuestionar la amnistía, y son argumentos impecables. Luego podremos decir si Felipe González tiene autoridad para hablar de la corrupción o no, en nombre de la degradación del PSOE que él significó.
El lenguaje filoetarras.
Bueno, vale.
Filoetarras,
vale, mamen, déjame ver, por Dios.
Filoetarras y directamente etarras, ¿eh? No, porque Bildu lleva etarras a sus listas.
¿Puedo decir algo en serio? ¿Vale? Entonces, a mí me parece que Sánchez es quien ha traicionado al Partido Socialista. Que no hay manera de que un socialista se reconozca en un partido que ha pactado lo que no se puede pactar con la extrema derecha soberanista, con Bildu, y que ha degradado la idiosincrasia, la personalidad, los valores, empezando por el de la igualdad entre los ciudadanos, claro, que es lo que aloja la aberración de la amnistía.
Si Sánchez solo ha traicionado al Partido Socialista, González también.
Solo faltaba que Felipe González no pudiera delatar y denunciar y desenmascarar al sujeto político que más daño ha hecho a la idiosincrasia del Partido Socialista, que se demuestra en la congoja de los votantes y en la retracción electoral y en la angustia que supone ir a la urna diciendo, pero ¿cómo voy a votar a Pedro Sánchez? ¿No? ¿Qué tiene que ver el Partido Socialista con Pedro Sánchez? Los argumentos son elocuentes y lo podemos juzgar o no a partir de la historia a Felipe González, pero no la rotundidad de los argumentos que hemos compartido aquí.
Una pausa.
Los
ya,
hemos compartido al inicio de la tertulia.
No, una ya, pausa.
Mi
no.
opinión.
Son las 9:20.
No la voy a modificar.
Ahora menos en Canarias. Un instante. Ahora mismo hablamos de otros asuntos, y de Gaza, por ejemplo. Pues hoy 28 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en tertulia muy vehemente esta mañana, muy apasionada, con Mamen Mendizábal, con David Jiménez Torres, Joaquín Manso y Rubén Amón. Y ahora vamos a cambiar completamente de asunto. Bueno, pero es asunto de actualidad porque ha habido cumbre europea en el día de ayer, Consejo Europeo, y una de las cosas que se ha abordado en el Consejo Europeo, que son los gobernantes de la Unión, es si hay que suspender o no el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel. El gobierno de España está proponiendo eso, todavía no tienen el respaldo de los demás y por ese momento están en revisemos el acuerdo de asociación, pero España defiende que hay que suspenderlo mientras Netanyahu no termine no ponga fin a la invasión de Gaza, a la intervención militar y a la intervención que lleva desde que empezó en octubre de hace casi 2 años ya, octubre del 24, después de los atentados de Hamas. Ayer dijo una cosa el presidente, porque ha habido un comunicado de la embajada de israelí que critica al gobierno de España, y entre otras cosas dice que el gobierno de España todavía no ha condenado los atentados de Hamas del mes de octubre. Y ayer dijo el presidente Sánchez, y en esto yo sí estoy con él, en otras muchas cosas no, pero en esta sí, que no es cierto eso, que el gobierno español desde el primer minuto condenó los atentados de Hamas, pero que eso no quita para que a la vez se pueda condenar la actuación israelí o la intervención del
del primer ministro Netanyahu. Bueno, todo esto viene a cuento de que he invitado esta mañana al programa a Hernán Zin, que es reportero de guerra y es cineasta y es, bueno, es mil cosas. Buenos días,
Hernán. Buenos días, Carlos.
Porque veo que estás terminando de preparar Nacido en Gaza 2, que es como la continuación, pero a la vez la actualización de la situación en Gaza en este momento. Los oyentes seguramente habrán visto, porque yo creo que lo ha visto todo el mundo, Nacido en Gaza 1, que el día de los atentados de Hamas fue lo más visto en Netflix, si no recuerdo mal. Nacido en Gaza 1, digamos, o Nacido en Gaza, que era un documental sobre la vida en Gaza de la gente común y corriente, entre ellos unos chavalitos que ahora pues tienen 10 años más o alguno más que entonces. ¿Estáis terminando el documental Nacido en Gaza 2? O sea, todavía no está terminado del todo, ya está hecho.
No, terminaremos para... Estrenamos en octubre y la idea, a partir del 7 de octubre de 2023, se convirtió en el documental más visto en el mundo en Netflix. Sí. Y se pasó en la ONU, en el Banco Mundial, como esos 10 niños que filmé en el año 2014, durante la anterior ofensiva israelí, le ponían voz y humanidad a las cifras. Entonces se pasó en Columbia, en Harvard, en NYU. Volvió a cines en Canadá. Yo digo, ¿qué pasó con una película pequeñita? Se convirtió como un símbolo de humanizar a esas cifras y ahora me sentí, yo me había retirado ya de la primera línea, pero me sentí con la obligación de volver a hacer la segunda parte, de buscarlos, los he encontrado todos, y a nuestro querido embajador israelí decirle que por qué no nos deja entrar a los periodistas, ¿no? Porque a mí me gustaría estar ahí desde el día uno, sí. Y tengo que contratar a gente local, que ya me han matado bastantes, han matado tantos periodistas que empecé con gente de 30, que eran los seniors, y ahora son chavales de 19, ¿por qué no nos dejan entrar? ¿Por qué? No entiendo.
Es que esto es lo primero que yo quería que nos explicara. O sea, ¿cómo se hace un trabajo documental sobre lo que está sucediendo hoy en Gaza cuando no es posible acceder a Gaza, cuando no hay autorización? Lo hemos comentado en esta tertulia más de una mañana. Cuando no hay permiso del gobierno israelí para que los periodistas entren en Gaza. Lo que estás haciendo es contar con el trabajo que hacen quienes ya estaban en Gaza, quienes viven allí.
Con periodistas locales muy talentosos, muy valientes, pero como te digo, los han ido matando. Han matado ya 225, la mayor matanza de periodistas, sumando la Primera, Segunda Guerra Mundial y Vietnam. Y entonces cada vez voy buscando equipos más jóvenes. Ahora el equipo que tengo, que es Ibrahim y un par de chavales más, tienen 19 años y salen a rodar todos los días, pero primero tienen que alimentar a la familia, no hay electricidad, no hay agua, no hay comida, nos cortan internet cada 3 días. En esta censura yo le diría al embajador israelí que si es una democracia con 6 millones de personas ocupadas, no es una democracia obviamente, pero ¿por qué no nos deje formar? En 30 años de reportero de guerra, es la primera guerra a la que no entro. He entrado en Somalia, he entrado en Irak, en Afganistán, en Siria. ¡Viva la democracia!
¿Qué se refleja en el documental que estáis preparando? O sea, 10 años después de estos 10 chavales, mira, ¿qué ha sido? ¿Qué vida hacen hoy?
Hablemos de corazón, Carlos, porque se politiza todo y está muy mal. Porque te digo que las imágenes que recibo cada noche desde hace 18 meses... No hemos visto ni el 1% de lo que pasa. Y no quiero llorar porque lloro todas las putas noches por lo que recibo. No estamos viendo ni el 1%. Te pongo un ejemplo. Ayer me llegaban imágenes, ellos reparten comida, la tiran desde camiones y al mismo tiempo disparan a la gente que la va a buscar. No nos dejan grabar eso porque, bueno, es un genocidio hecho con inteligencia artificial. Ya os voy a contar cómo funciona. Y los cadáveres, que al menos grabamos los cadáveres, son gente que está en los huesos como en Auschwitz. Al principio era gente con carne la que moría y que venía. Ahora son gente que ya está. Son los juegos del hambre. Les tiran ahí los camiones con harina y corren y se pegan entre ellos. Y para conseguir, tenemos a 3 horas de aquí gente que está muriendo de hambre. Y eso no lo justifica ningún 7 de octubre, que por cierto, 7 de octubre es en Palestina. Yo que llevo 30 años cubriendo el conflicto, he hecho 2 libros y 2 documentales. Ha habido 500 y nadie ha levantado la mano. Así que empecemos a valorar las vidas humanas igualmente. Dejemos de decir esta vida tiene un valor y esta es otra, porque eso es lo que llevó a la invasión de Irak, de Afganistán. Aprendamos como Occidente a que todos tenemos el mismo valor, seamos morenos, seamos del sur o del norte, y ahí empezaremos a construir un mundo mejor. Y dejemos de politizar un genocidio, un exterminio, un holocausto. No se puede politizar. Esto es gente que está siendo exterminada sistemáticamente, sobre todo a través de la inteligencia artificial, y si quieres te cuento cómo funciona, que es lo que a mí más me ha dejado loco lo que recibo las imágenes todas las noches. Hay un programa que se llama Lavender, que tiene todos los datos biométricos de voz, de redes sociales, de todos los habitantes de Gaza, y lo que hace es darle 200 objetivos al día a los militares, cuando antes, en la anterior campaña, eran 50 al mes, porque los altos mandos militares se reunían y decían. Ahora el algoritmo decide 200 y ataca con una cosa que llama cuadricópteros, que hablan a la gente, que disparan misiles, que son kamikazes, y mata 200 al día. Con un baremo, si es un líder de Hamas, 500 como mínimo de daño colateral. Si es alguien que participó en el 7 de octubre, tiene que morir con toda la familia. Un caso de un taxista que lo cogieron para traer a uno de estos rehenes, o prisioneros, como quieran llamarlos, esperaron a que estuviera toda la familia y le cayó la bomba, porque tiene que morir con toda la familia. Médicos, enfermeros, tal, 20 daños colaterales. Te doy otro titular, y este es muy duro y a mí me duele en el alma. El genocidio se ha terminado. Israel ha alcanzado su objetivo, ha matado, como hizo Hitler cuando invade Polonia, en 2 semanas mata a toda la gente, la inteligencia, la gente culta. Han matado a todos los médicos, ingenieros, académicos, enfermeras. ¿Cómo se va a reconstruir Gaza? Seguramente mañana Israel dirá, firmemos la paz, y todo el mundo lo aplaudirá. No queda nadie para reconstruir eso. Y los niños que siguen naciendo, que nacen todos los días, nacen con unos niveles de malnutrición que no he visto ni en Somalia ni en Sudán. Entonces, tienes una infancia que tiene problemas de desarrollo cognitivo, y después tienes una clase media, a la cual este programa Lavender, apoyado por dos programas más como Gospel y como GoDaddy, que son los que apoyan esto, una triangulación muy complicada de AI. ¿Cómo se reconstruye Gaza si no ha quedado ni un intelectual, ni un ingeniero, ni un arquitecto, ni un maestro de escuela? ¿Qué le espera a ese lugar? Entonces es muy complejo. Y os digo una cosa, Gaza es un gran laboratorio, y lo ha sido siempre, de armamento. Hay un gran negocio detrás. Me acuerdo 2004, vi los primeros drones en una guerra, llamé a la editorial Planeta, digo, hice un libro que al final no se publicó, porque digo, una guerra con drones, este sonido constante que es una tortura para la gente ahí. Y después los drones ya los hemos visto en todas las guerras. Ahora, primera guerra, primer genocidio hecho con inteligencia artificial, donde ya los humanos no deciden, deciden las máquinas. Y esto lo vamos a ver en todos lados del mundo. La gente de ICE, que está secuestrando a americanos o gente sin conos, sin papeles en Estados Unidos, fue entrenada en Israel y usa un algoritmo muy parecido, Pegasus, que también se utilizó para espiar a políticos, ¿no? Digamos, todo lo que se prueba en Gaza, y yo digo ferias militares, empresas como Elbit System te ponen el logo de probado en combate. Entonces, es un gran negocio también, lo decía ayer Francesc Albanese. Entonces, todo esto que estamos viendo ahora en Gaza, pues la nueva peli nos llama Nación Gaza 2, se llama Todos Somos Gaza. Porque estamos viendo ahí que nos asusta tanto la inteligencia artificial en el periodismo, en el cine. Pues la inteligencia artificial me asusta en el control de la población, porque en Gaza es un gran ejemplo de que tienen todos nuestros datos, saben lo que hacemos, saben lo que posteamos, saben dónde estamos, y eso lo venden a gobiernos extranjeros. De ahí la connivencia, y Gaza es un laboratorio de lo que se viene en el futuro. Por eso todos somos Gaza, y por eso dejemos de politizar, de poner banderas de un lado o del otro. Es legalmente un genocidio, legalmente tenemos la obligación, no de Eurovisión, el embargo de armas, estas tonterías, o el tratado bilateral. El derecho internacional lo dice, y yo he estado en 3 genocidios ya en mi vida, Ruanda, Myanmar y ahora este. A este no he podido ir, lamentablemente. El derecho internacional dice que hay la obligación de intervenir militarmente. Clinton no lo hizo en Ruanda porque 2 años antes en Somalia le habían dado una paliza. Dijo, no volvemos. Y murieron 1 millón de Hutus y Tutsis moderados. Ahora, el único país que ha cumplido con el derecho internacional es Yemen. Aunque nos parezca una tontería y nos parezca absurdo, el único que ha tomado acción militar es para parar un genocidio ha sido en los Houthis. Entonces, dejémonos de eufemismos. La gente de Gaza me dice, hablo todos los días con gente que está muriendo de hambre, me dicen, ¿estáis discutiendo si es un genocidio, no? Me dicen, Occidente, ¿qué os pasa? ¿Estáis mal de la cabeza? ¿Estáis discutiendo semánticamente cuando estamos muriendo de hambre? ¿Cuando se nos mueren nuestros hijos de hambre? Buenas noticias. He encontrado a todos los niños.
Esto quería saber.
Para darte alguna buena, Carlos, claro, porque, perdón.
Los diez, ¿los has localizado? ¿Qué ha sido de sus vidas? ¿Qué vida hacen?
¿Qué te puedo contar? Te puedo contar de Bisan. Bisan, en 2014, cae una bomba en un edificio, que es algo muy común, mata a toda su familia, es la única superviviente. Con 9 años, coge el teléfono móvil que encuentra, llama a la ambulancia, llega a la ambulancia, se la lleva. La primera vez que la entrevisto acababa de salir, entonces estaba con muy parlanchina. Vuelvo a los 2 meses a Gaza, 2014, octubre, no podía hablar. Estaba traumatizada, un nivel de trauma, claro, has perdido a tus padres, estás herida. No pudo darme la entrevista. La encontramos, habla, ella soñaba con ser profesora de inglés, habla perfecto inglés, ha sido profesora, pero ahora está en una tienda en campaña bajo las bombas. Entonces tú te preguntas, ¿hubiese sido mejor que sobreviviera o no? Porque ¿qué te viene después, Carlos? ¿Qué te viene después? ¿Sobrevives a que te maten a toda tu familia? ¿Sobrevives a un trauma brutal? ¿Sobrevives a un bloqueo medieval? ¿Para qué? ¿Para que luego te maten de hambre en una playa y te caiga una bomba por una AI? No sé qué decirte. A veces cuando me dicen está vivo y digo, me pongo a llorar primero y después digo, vale la pena que esté vivo. No sabes. Nos han puesto una situación éticamente y moralmente tan complicada que yo, como soy un humanista, yo a mí me importa poco la política. Lo que te digo es que lo que estamos viendo y lo que a veces digo, no sé si vale la pena que sobrevivieran. Afortunadamente ha sobrevivido, pero la vida que tiene hoy en día no se la deseo a nadie.
¿Tiene familia alguno de ellos? ¿Ha podido...?
Sí, tienen casarse, familia.
¿Tener hijos, por ejemplo?
Hamada, que es el primero que encontramos, que fue bombardeado jugando al fútbol en 2014, fue un hecho que se investigó. Me encanta porque esto es como la rana a la que se le sube la temperatura en el agua, ¿no? Como dicen los americanos o los ingleses, ¿no? Me acuerdo el escándalo cuando hice mi primer libro sobre Gaza en el año 2006 con aquella famosa ofensiva de lluvia de verano. Murieron 40 niños. Y en el prólogo del libro yo llamo a llevar a Ehud Olmert, al antiguo primer ministro, al tribunal de La Haya, por 40 niños. Ahora tenemos 100 niños muertos todos los días, ¿no? En 2014 fueron 500 y ahora son 100 al día. Entonces, ¿cómo han subido la temperatura? Y nosotros hemos permitido, como Occidente, como sociedad, nos quejamos de Hamás. Si Occidente, y si hubiese aplicado el derecho internacional el día 1, la primera matanza de niños de 2006 o 98, hubiésemos actuado, no existiría jamás. Entonces, dejémonos de tonterías. Creo que Europa, que es un lugar en el cual me siento muy orgulloso de vivir, y mi padre ha sido senador en Italia, así que soy parte de aquí, aunque soy un inmigrante, siempre me he sentido muy orgulloso, pero creo que está traicionando todos sus valores. Se está retratando frente al mundo de una manera... El poder soft power que tenemos lo estamos perdiendo. El mundo nos ve como diciendo, esta gente, ¿qué les pasa? ¿No?
Me ha dicho que en octubre tendréis terminado el trabajo, el documento. ¿Qué queda por... ¿Qué os queda por hacer?
Mucho, porque las imágenes tardan en salir. Israel cada 3 días. Perdón, yo no soy político, no suelo hablar de política, pero creo que es el momento de hacerlo. Tú me conoces hace 30 años, 20 años. Yo cuento historias de gente, amplifico la voz de la gente de Somalia, Afganistán, Sudán, pero en este caso creo que hay que, como ciudadanos, tenemos que manifestarnos. Y lo que nos cuesta es recibir el material, porque cada 3 días cortan internet. Entonces, estamos rodando y pasan 3 días. Tenemos margen para terminar, pero ya estamos ahí.
Rubén Amón, Mamen Mendizábal, David Jiménez Torres, Joaquín Manso.
Hablabas de la asombrosa pasividad de Occidente. ¿Y los países árabes? Me refiero a que algunos de ellos tienen relaciones privilegiadas con Israel, curiosamente. Otros interpretan que Hamás es un rival inaceptable por su connotación y vinculación con los chiíes. Digamos que los palestinos son víctimas polifacéticas. De Hamás en primer lugar, de Israel en primer lugar también, porque creo que no se puede establecer jerarquías, y de la especulación del mundo árabe igual que del mundo occidental.
Totalmente. Es como son las víctimas universales de todos. Los árabes los primeros, vamos. Europa se ha retratado mal porque creo que aquí tenemos unos principios y unos valores por los cuales somos una sociedad libre, abierta, y hemos quedado en evidencia que no es así cuando hay intereses creados económicos y financieros. Pero los países árabes es una vergüenza, son los que siempre han tirado a los palestinos bajo las ruedas del tren, ¿no? Ahí Rubén has acertado, ¿no? Los primeros que, y de hecho, nacido en Gaza, que ha sido una película, Todos Somos Gaza, es una película muy cara, son casi 2 años de rodaje, con más de 40 personas, yo digo que la financian los árabes, y llamo a amigos árabes y digo, poned el dinero, cabrones, porque al final es la gente europea la que la está financiando, y digo, pero sí, soy vuestra propia gente, ¿no? Pero no, les cuesta muchísimo empatizar con ellos, y como bien señalas, hay una división, hay un cisma ahí de Hussein y la batalla de Karbala entre suníes y chiíes, que es casi irreconciliable. Una guerra civil en el mundo árabe también. En el mundo árabe persa, digamos, hablemos con corrección, ¿no? Pero eso tampoco ayuda a los palestinos. Entonces son los outcasts, los marginados de los marginados de los marginados, ¿no? Y es muy complicado. Y yo me pregunto, también quiero ir un poco a la esencia de todo esto. Es una colonización de manual. ¿Qué tiene que ver ahí en el Oriente Próximo? Por más que le haya pasado una desgracia, por más que un libro diga que hace 3.000 años que esa es su tierra, un ucraniano un polaco, un ruso, ¿por qué tiene derecho a vivir ahí? O un argentino, cuando ahí vive gente que ya lleva 4.000 años de historia continuada, que son los palestinos. ¿Qué derecho? Pensé que esa mentalidad del Tratado de Berlín del siglo XIX se había terminado. En los años 50, la colonización, ver al otro como alguien inferior que le puedes quitar la tierra. Pues sí, en el siglo XXI, que es sorprendente a nivel filosófico y a nivel moral. El anacronismo que implica Israel. Seguimos con esta lógica de el aborigen no pinta nada, como pasó en Estados Unidos, como pasó en Australia, como pasó en Argentina. Estamos en eso. Esa es la definición. Lo demás, antisemitismo, todo esto son todas excusas dialécticas para no afrontar la verdad. Es una colonia europea en Oriente Próximo.
Y Hernán, ¿qué capacidad de resistencia queda? O sea, quiero decir, ¿qué le queda a Palestina realmente para defenderse, para protegerse, si es que le queda algo?
Yo soy muy, 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 muy negativo. No le queda nada. Van a por el West Bank, por Cisjordania, ya han destruido Gaza. Creo que hemos perdido.
O sea, ¿será marinador, como quiere Trump, en el futuro?
No, porque los escombros tardan 50 años en sacar. ¿Sabes lo que son los escombros de todo ese lugar? No, es muy duro, es muy duro y se ha perdido, hemos perdido, ha ganado el mal. Muchas veces gana el mal, lamentablemente. Espero que haya unos juicios de Nuremberg, espero que mucha gente del gobierno, de este gobierno y los anteriores, pues esto no es Netanyahu, Sharon también era una bestia, vamos, digamos. Todos se pasan el derecho internacional por donde y el derecho humanitario y lo han destruido. También otra consecuencia, otro daño colateral es que ya no, algo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, un mundo nuevo, la ONU, también se lo han llevado por delante con una impunidad que a mí me deja, y es una pena, porque nosotros como reporteros en el terreno siempre nos amparamos a eso, ¿no? La Convención de Ginebra nos va a respetar, no, se ha ido todo al garete.
Hernán, ¿cuál es la sensibilidad de la sociedad israelí?
Cero. En los años 90, yo he hablado mucho con Gideon Levy, Amir Ajaz, grandes intelectuales, estaba el movimiento Paz Ahora, estaba B'Tselem, que es la mayor ONG de Israel, que recopilaba todo lo que pasaba contra los palestinos, las mujeres de negro que iban a los checkpoints, había una izquierda o un centro izquierda culto, pero todo eso cambia cuando llega en los años 90 toda la inmigración con la caída del muro de Berlín de Ucrania, Bielorrusia, Rusia, gente sin cultura democrática, y se los llevan por delante y los acorralan al movimiento Peace Now, que fue el que consiguió que se terminara con la ocupación del Líbano en los años 2000. Esa gente ha desaparecido, no están más, los han prohibido. Pensar que unos colonos, que es algo ilegal en el derecho internacional, ahora estén en el gobierno, hace 20 años parecía imposible. Entonces, la verdad que la sociedad se ha radicalizado unos puntos. El 50% aprueba el genocidio, el 80% quiere la destrucción de los palestinos. Y es muy complicado. Hablar de dos estados ya es una mentira. No compremos las mentiras dialécticas, ¿no? Haber dos estados y ha ganado Israel. El tiempo dirá si pagarán por estos crímenes de guerra tan graves, ojalá que sí. Y ojalá que también muchos periodistas, no digo España, no que España es un país muy civilizado, pero periodistas como Piers Morgan, periodistas... Me recuerda mucho, tú y yo alguna vez hablamos, Carlos, de Ruanda. Yo estuve entrevistando a Valerie Meberiki, que fue la que desde Radio Mil Colinas decía, matemos a las cucarachas. Pues ha habido mucha gente que se ha amparado el 7 de octubre, en muchos medios internacionales, que ha dicho esto, ¿no? Y yo que he colaborado con la BBC, con el New York Times, me han decepcionado muchísimo. No voy a colaboraré contigo si quieres, cuando quieras, pero con ellos nunca más. La BBC, los titulares son terribles. El último titular de la BBC hace un año, las víctimas del 7 de octubre recuerdan a los desaparecidos. Mueren en pequeñito abajo, mueren 1.000 palestinos esta mañana. Digo, ¿cuánto vale una vida y cuánto otra? ¿Cuándo vamos a construir un mundo en el que todos valgamos lo mismo, ¿no? Ya estamos en el siglo XXI, por favor. Es hora de que todas las vidas valgan lo mismo, ¿o no?
Hernán Zin, gracias por la visita y por hablarnos de Todos Somos Gaza, que es la...
En noviembre en cines, exacto.
De Nacido en Gaza. En noviembre, pues en noviembre vienes otra vez.
Gracias, Carlos. Gracias, de corazón.
Que vaya bien. Muchas y gracias bien. Por la conversación de esta mañana. Ignacio Rodríguez Burgos nos tiene que contar los precios.
Sí.
Que han subido.
Han subido, sí. Los mercados de la calle ven que los precios suben, se rompe la racha bajista y suben, fíjate, 6 décimas respecto al mes anterior, dos décimas arriba en tasa interanual, al 2,2%. Y la clave, ¿dónde está? En que se encarecen de nuevo los alimentos. Los alimentos otra vez suben, ya subieron en mayo y vuelven a subir ahora. Y ahora que la gente se va de vacaciones, ¿qué es lo que sube? Los carburantes, claro, la gasolina, gasóleos. Es que todos los años nos chocamos contra las mismas cosas. Pues eso, que suben los carburantes, suben los alimentos. En cuanto a los mercados financieros, lo más interesante es el acuerdo entre China y Estados Unidos que han anunciado esta mañana. Dice Estados Unidos que hay otros 10 pactos. Bueno, sabemos que los detalles no se conocen, pero sabemos que a Estados Unidos le interesan las tierras raras de China y a Pekín le interesa la tecnología de alta capacidad de microchips norteamericanos. Y por cierto, el lunes, reunión interesantísima del ministro de Exteriores chino, lo acaban de anunciar también, Wang Yi, en Bruselas, para lo que los dirigentes chinos llaman diálogo estratégico. Y encima, negociando ya a todo correr el acuerdo entre Washington y Bruselas para el pacto comercial que se acaba la tregua el 9 de julio. Veremos si lo de la OTAN tiene o no tiene influencia. Y con tanto toma y daca, pues decirte que la bolsa sube un 0,50% y el BBVA, entre tanto, va a dejar a la margarita sin hojas. Está deshojando, pero continúa recalculando si sigue adelante o no. Y lo último es que entre los planes, alternativas, estudios y análisis del BBVA estaba la OPA sin fusión. Esto es algo que hemos dicho aquí desde siempre, lo que hemos denominado.
Aquí dijo el señor Torres que seguía siendo una operación interesante. Exacto. Aunque no fuera posible la fusión con el BBVA.
Aquí lo dijo, y que es lo que llaman los técnicos el camino Banesto. Es decir, el Santander y Banesto estuvieron 15 años separados, pero al final se fusionaron. Y todo eso y muchas cosas más.
Bueno, gracias Ignacio y que tengas buen día. No he pedido a mis contertulios un pronóstico para el lunes. Acude de Santos Cerdán, claro, al Supremo.
Sí, está lo del ministro chino, es que declara Cerdán. Claro.
¿Qué tiene que ver?
Perfectamente compatible que pasen ambas cosas el mismo día. No sé para el mundo por qué vaya a Cerdán al Tribunal Supremo.
Todavía le preguntan al ministro ¿qué piensa usted del caso Cerdán?
No, que respecto de Cerdán, hombre, mucha sorpresa sería que dijese que admitiese algo, mucha sorpresa sería. Pero está por ver qué decisiones toma el juez una vez que haya declarado Cerdán. Supongo que las partes pedirán cosas. O sea, las acusaciones igual piden el ingreso en prisión para que no destruya pruebas y para que no se fugue y tal.
Es verdad que el juez en el auto en el que lo cita descarta, es decir, dice que no registra su casa porque ya ha tenido tiempo a destruir pruebas. Con lo cual es una manera de reconocer que ya no hay riesgo de destrucción de pruebas.
Pues podría fugarse, sí. O podría reincidir, que son también los otros dos.
O dejar algunas vivas, porque sí. Recordad que Ábalos se dejó de sorprender 16 meses después de empezar el caso Koldo con un pendrive a disposición de la Guardia Civil para que supiera dónde localizarlo y distanciarse de toda implicación, como diciendo, anda, me han pillado.
De la Guardia Civil y no solo de la Guardia Civil.
Y además se supone con el contenido nuclear que afectaría a Pedro Sánchez. Bueno, esto es un poco...
Anaís sabía todo.
Es especulativo, ¿no? Pero...
Bueno, pues ya el lunes hablamos de...
Sí. Del ministro chino.
Y de Santos Cerdán. Santos Cerdán y de lo que pasa en el Tribunal Supremo. Y si cambia o no cambia algo. Sí. Es la verdad que esta semana se ha hablado menos de estos asuntos y más de otros. Pero todo vuelve, porque el caso sigue, claro, la investigación también. Bueno, que nos tenemos que marchar. ¿Ya amnistías a alguien la semana que viene?
Sí, sí, aquí lo tengo.
Está muy mal visto lo de la amnistía ahora. ¿Qué te dediques a esto todos los días?
Depende de dónde y por eso. ¿Y por quién?
Ya veo. Por eso.
Pero la suya no es autoamnistía. Bueno,
no, veremos. Sí, mucho torero.
Autoamnistía, mucho torero no uno. Hay el mismo varias veces.
Unos Callahan, que estas personas de verdad que están deseando irse ya.
Callahan ya está de rebajas. Descúbrelas en la web callahan.es. Disfruta de tus paseos de verano cómodamente con los zapatos Callahan, fusionando artesanía y lo último en tecnología. Ya sabes que los Callahan son los zapatos que están diseñados para caminar, pensados para ofrecerte que tu día a día sea más cómodo, más adaptado y sobre todo que sea una experiencia única. Cuida de tu salud, la salud de tus pies con los Callahan Adaptation. Ahora de rebajas en la web callahan.es.
Os deseo que tengáis un fin de semana verdaderamente inolvidable porque os pasen solo cosas buenas. Adiós Joaquín Manso.
Hasta la próxima.
El próximo día. Adiós. Adiós David.
Adiós e igualmente.
Adiós, muchísimas gracias. Era hora de que alguien me deseara un buen fin de semana.
Mi interés es sincero.
La verdad que no lo hacéis nunca. Adiós, Mamen Mendizábal.
Yo solo te deseo que estés en un lugar fresco este fin de semana, como todos los siguientes. ¿Qué falta nos va a hacer?
Mañana es lo peor, hemos dicho.
Lo peor.
¿Mañana es lo peor?
Lo peor es el sábado. Sábado a la hora de comer, terrible, terrible.
Lo peor.
Terrible. Sí, luego ya se va moderando. Y luego ya llega julio y se dispara todo otra vez. Adiós, Amón.
Yo me pongo el aire acondicionado en vena,
Hasta las 11 que hay cultureta y vais a hablar de cosas. Luego me contáis cuáles. En 5 minutos contamos las noticias de las 10.